El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Al aire hace 8 años y 300 episodios. Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se hace en alianza con la organización civil Diálogo Ciudadano y con la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. El día de hoy está cumpliendo su episodio número 300. Desde que se abrió la radio de la Universidad del Rosario, se abrió una convocatoria para que diferentes proyectos, profesores y parte de la comunidad académica de la universidad se sumara a un Rosario Radio. En 2015, hacia mediados de año, se presentó el proyecto de Esto no es una frontera, un proyecto que buscaba socializar el conocimiento, ayudar con la difusión de lo que sucedía en Venezuela y en la relación bilateral. Y nunca imaginamos que llegaríamos hasta este punto, donde 8 años después le hemos seguido el tema a 3 vertientes de lo que es la vida colombo-venezolana. Por un lado, lo que es el deterioro de la democracia en Venezuela. Desde 2015 a hoy hemos visto cómo los espacios democráticos en el hermano país poco a poco se fueron cerrando, hasta que incluso algunos politólogos que siempre tenemos la dinámica de tratar de ponerle un rótulo a todo, dejamos de hablar de democracia en Venezuela y empezamos a hablar de un régimen no democrático, de un régimen autoritario. Desde el 1 de mayo de 2017, una dictadura que hoy prevalece en el poder y a la cual desde diferentes sectores de la democracia venezolana se enfrenta para tratar de regresar al flujo democrático que tuvo Venezuela, que fue uno de los 3 países que en la segunda mitad del siglo XX promovió democracia en la región. Pero también desde ese año, desde 2015, y precisamente cuando empezábamos este programa, empezó la crisis, la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, que va a dar lugar a la diáspora venezolana, que hoy ya llega a los 7,7 millones de ciudadanos que han salido de su país en los últimos años, y que nosotros desde este programa, ustedes lo pueden encontrar en varios de nuestros archivos, hemos trabajado, hemos seguido desde ya diferentes aristas y con diferentes aliados a lo largo de estos años. Pero finalmente también le hemos dado un espacio a la relación bilateral, una relación que llegó a tener momentos de profunda coordinación, pero también momentos de profunda crisis, y que hoy vive una situación particular con el ascenso del presidente Gustavo Petro. El régimen venezolano ha encontrado en el gobierno colombiano uno de sus aliados más importantes y uno de los aliados más importantes en sus narrativas. Que eso hay que decirlo. Nosotros desde este espacio siempre hemos pugnado por la recuperación de la relación con Venezuela, entendiendo que Venezuela no es un régimen democrático, pero particularmente siempre hemos criticado la dinámica del régimen venezolano y su construcción de narrativas. Hoy en este programa 300 no podría empezar sin agradecer a todas las personas que han hecho parte de este equipo a lo largo de estos 8 años, personas que no puedo nombrar a todas porque me daría muchísima pena si alguno se me pasara por alto, pero quiero evocar a 2 personas que estuvieron a lo largo del proceso y que lamentablemente hoy ya no nos acompañan. El profesor Juan Camilo Hito, con quien grabé toda la dinámica de las primeras pruebas, pilotos e incluso las primeras capacitaciones para que unos profesores empezáramos a hacer podcast, empezáramos a hacer radio. Hoy, cuando los podcasts y la radio digital es famosa, nosotros en ese momento iniciábamos un ejercicio de aprender a comunicar, de aprender a contar lo que estaba pasando entre Colombia y Venezuela. Pero también a uno de nuestros amigos que ayudó en uno de los momentos claves del Observatorio de Venezuela, al famoso Chispeado, quien estuvo en varios capítulos con nosotros, quien estuvo haciendo con nosotros y conjuntamente con Chomin varios de los episodios cuando éramos solo los 3. José Luis López fue una persona que pasó por este equipo, que nos acompañó y que de hecho fue una de las personas que apalancó varios de los proyectos del tema migratorio y al cual pues no podríamos dejar el día de hoy de recordar, porque él estuvo en la celebración del capítulo 100. Lo recuerdo mucho porque fue gracias a él que nos decidimos a celebrar cada 100 capítulos estos encuentros. Y en ese momento hacíamos la celebración del capítulo 100, hoy ya estamos en el capítulo 300. Y pues para dar inicio al día de hoy, para conversar, para estar al aire, pues queremos hacer un recuento de lo que han sido estos 8 años en esos tres temas. Por un lado, el deterioro de la democracia en Venezuela, la crisis migratoria que hoy no se ha detenido, que a diferencia de lo que dicen algunas narrativas, continúa y que tiene que seguir siendo un tema de especial importancia para el Estado colombiano, no solamente para su gobierno. Y el tema de la relación bilateral, en una coyuntura que incluso hoy tiene aristas internacionales, porque recordemos que Colombia es uno de los aliados internacionales de Israel y lamentablemente pues Venezuela tiene unas cercanías muy preocupantes con Irán, lo cual complejiza también el diálogo en la región. Para eso nos acompaña en el día de hoy, como siempre, desde hace ya más de 200 capítulos, Chomin Las Heras, presidente de Diálogo Colombo-Venezolano, de Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Chomin, bienvenido.
Hola Ronald, pues fue un placer estar en este cumpleaños de nuestro programa. Realmente ha sido primero un agradecimiento de mi parte el haber podido participar con ustedes en todos estos programas que hemos hecho. Y bueno, estas son las cositas que uno va aportando granito de arena tras granito de arena, ¿no? Tres semanas tras semana. Nos conectamos, comentamos todos estos temas que tú ya acabas de mencionar y así es que uno va construyendo pues los proyectos poco a poco y a lo largo del tiempo.
Sí, de hecho, Chomin no lo dice, pero en varias oportunidades ha sido la persona que ha empujado Esto No Es Una Frontera y el otro conductor de Esto No Es Una Frontera, porque lo hemos hecho a dos voces ya desde hace más de 4 años. En algunos momentos estábamos solo los dos, después José Luis se sumó, ahora somos un equipo más grande y entre los que se han sumado, sin lugar a duda, pues está la profesora María Clara Roballo, quien es la que coordina todo el capítulo migratorio dentro del Observatorio de Venezuela, quien creó Encuentro con la Migración, uno de los espacios que tenemos y que hoy administra la profesora Daniela Monroy, pero quien es la investigadora que a lo largo de estos años, ya no sé en qué número de investigación vamos de tema migratorio, todas esas investigaciones han tenido episodios de Esto No Es Una Frontera, hemos socializado mucho de ese contenido a través de este espacio en Un Rosario Radio. Profesora María Clara.
Bueno, me uno a la celebración de este episodio número 300. No sin antes felicitarte a ti, Ronald, porque digamos que esta idea surge de ti y a pesar de que este ha sido un trabajo colectivo, un trabajo en equipo, pues tú has sido el líder de Esto No Es Una Frontera, esto es un río, del 2015 para acá. Son 9 años en donde con estos tres temas parece que fueran temas infinitos, donde han pasado un montón de cosas que ya abordaremos a lo largo de este episodio.
También quiero saludar al profesor Andrés Agudelo, que yo ya no sé cuántos capítulos lleva Andrés. Yo sé que ya pasó de los 100, ya debe estar cerca de los 200, desde hace años, desde que estaba como profesor en la Universidad del Rosario, ha compartido este espacio y ahora se ha convertido en lo que muchos de nosotros desde el Observatorio de Venezuela y desde Esto No Es Una Frontera promovemos, y es que haya en nuestro país venezolanistas, personas dedicadas al estudio de Venezuela con la vocación y el amor que le tenemos a ese país, pero particularmente para que un día Venezuela también vuelva a ser una democracia.
Hola Ronald, un gran abrazo, felicitaciones a todo el equipo y en especial a usted, pues como bien lo señalaba María Clara, nuestro líder y pues el capitán del equipo, de verdad, enhorabuena por estos 8 años. Llevo 114 episodios, arrancamos un poquito antes de pandemia, creo yo, o en pandemia, y bueno, y aquí estamos. Yo quisiera, digamos, ya entrar en materia con algunas ideas, y una muy esencial. Yo creo que la dentro de todas las cosas buenas que estamos sacando en este espacio, es sobre todo lo que se queda y lo que se deja. Y en ese sentido, yo veo esto desde una perspectiva histórica. Estos 8 o 9 años de trabajo del observatorio y de este podcast permiten trazar perspectiva histórica sobre tres temas fundamentales. Brevemente, sobre sistemas políticos, yo sigo insistiendo que Venezuela es un triste ejemplo, pero es un ejemplo novedoso para las transiciones, no de la democracia, no de regímenes autoritarios a la democracia, sino al contrario, durante el siglo XXI. Esto es una perspectiva muy novedosa, tristemente novedosa en los sistemas políticos que empiezan a replicarse. Desde los asuntos migratorios, pues el tema pues es fundamental en nuestra historia reciente, ¿no? Pues totalmente nuevo, diría yo, en la historia reciente nacional, un país no acostumbrado. Y en el tema binacional, bilateral, que pareciese más trabajado, hay unas ausencias, hay unos vacíos que yo insisto. Para los historiadores, para los estudiosos, para los politólogos, para los sociólogos e internacionalistas en el futuro, estos 300 episodios son pues una fuente y serán una fuente fundamental para estos tres asuntos.
Gracias, Andrés. Sí, de hecho, el archivo ustedes lo pueden conseguir en Spreaker o en Spotify. Ustedes encuentran el archivo casi completo. No todo el archivo está. De hecho, hoy estamos celebrando 300 programas del archivo de lo que tenemos registro. Hubo varios episodios que se hicieron al inicio, particularmente los episodios del segundo semestre de 2015, cuando el programa era quincenal y era de 2 horas, que lamentablemente se perdieron. Esos episodios no los tenemos. Nuestros episodios empiezan a contar, si no estoy mal, la memoria no me falla, más o menos hacia mediados de 2016, pero hay en otras plataformas alcanzó a quedar algo del registro de esos episodios anteriores. Tenemos en SoundCloud algunos episodios de la Feria del Libro que se grabaron de forma muy artesanal y donde todavía se nota que estábamos empezando. Hay otros episodios donde está todo el primer equipo de Esto No Es Una Frontera, que era un equipo igual de nutrido que el que tenemos hoy entre profesores y estudiantes. Y pues en términos concretos podríamos decir que son más de 300 episodios. Sin embargo, pues por registro solo nos quedan 300. Y ahí está ese archivo que tiene diferentes capítulos y diferentes episodios de diferentes momentos de lo que ha sido el transcurrir de esta relación entre Colombia y Venezuela. Continúo saludando a los miembros más recientes del equipo de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, a la profesora Ligia Bolívar, a quien agradezco que se haya sumado y que todas las semanas está insistentemente compartiendo por sus redes sociales y por todos los espacios. Esto No Es Una Frontera. Profesora Ligia, bienvenida.
Gracias, Ronald, y este es un gracias con mayúsculas, porque el aniversario nos recuerda también este esfuerzo compartido que ustedes iniciaron y que gentilmente pues, nos han invitado a participar, y del cual yo destaco fundamentalmente el carácter interdisciplinario que nos permite también tener diferentes visiones desde las ciencias políticas, de la comunicación, desde la sociología, desde el derecho, de las relaciones internacionales. Creo que esa es un aporte importante del programa porque permite, como decía, pues tener diferentes perspectivas sobre los temas que se tratan, que tienen que ver, bueno, ya se ha dicho, con temas binacionales, migración, las políticas internas de Venezuela y de Colombia. En fin, han sido, mucha agua ha corrido por debajo de este puente y lo más importante es que estamos seguros de que con este equipo que trabaja con mucha mística, pues podremos llegar a los 400, a los 500 y muchos más.
Y en efecto, así esperamos que sea, de poder seguir continuando con este ejercicio de análisis que semana a semana estamos compartiendo con nuestros estudiantes, con los internautas, con quienes nos escuchan en otras localidades. A mí me sorprende que entre las estadísticas de Esto No Es Una Frontera tenemos estudiantes o egresados o público venezolano que nos escucha hasta en los últimos rincones del país y del mundo. A mí me sorprendió durante un periodo muy importante tuvimos seguidores en Singapur, que no es propiamente un espacio donde uno pensaría que este tema podría llegar a ser importante, pero también demuestra lo que ha sido la diáspora venezolana. y es que hoy los venezolanos están regados por el mundo y este es un espacio donde, gracias a la participación de los colegas venezolanos, también les permite acercarse a su Venezuela y hacer parte de los debates de construcción de país o de reconstrucción de país que siguen pendiente. Finalmente, Alejandro Martínez Ubieda, quien se sumó al equipo de Esto No Es Una Frontera en su paso accidentado por Colombia, que continúa en Colombia, y obviamente pues agradecerle a él que ha estado siempre pendiente de este espacio. Profesor Alejandro.
Y no, Ronald, yo quiero de verdad celebrar la existencia de este espacio porque es un puente vivo entre los dos países y es un puente que efectivamente desde muchas perspectivas alimenta, alumbra, permite ver fenómenos, permite comprendernos los países. De modo que lo celebro y también hago votos porque no sean ni 100 ni 200, sino 500 programas más.
Continuaremos en esta tarea y pongo sobre la mesa uno de los temas que he abocado y que me parece importante resaltar en este momento donde se suele creer que el tema migratorio ya fue superado. Tristemente tenemos una narrativa donde se le quita relevancia a un tema que es fundamental, donde se dice que la población venezolana o ya regresó o está de paso a los Estados Unidos, y la realidad es que en este momento Colombia empieza a retroceder en materia de integración migratoria. Así como podríamos decir que tuvimos 7 años de vacas gordas en los cuales se alinearon el interés político del Estado colombiano, es decir, medidas que se tomaron a lo largo de estos 7 años son muy discientes del espíritu colombiano de integración y de lo que significaba la integración en Colombia, el que niños, niñas y adolescentes puedan estar en las instituciones educativas colombianas, más de 580 mil según las palabras expresadas por el propio presidente Petro hace un par de semanas, algunos dicen que esa cifra es mayor, pero es un ejercicio de integración muy importante donde las organizaciones de la sociedad civil y estar acá al lado de dos organizaciones de origen colombo-venezolano o que están en Venezuela y en Colombia como Diálogo Ciudadano y Alerta Venezuela es muy disidente de lo que fue la respuesta. La respuesta fue binacional, fue una respuesta que se construyó desde la sociedad civil, que contó con la participación y la cooperación internacional. Nosotros estamos en deuda con el apoyo que nos ha dado la Fundación Konrad Adenauer, que a lo largo de estos años también ha sido uno de nuestros grandes aliados. Varios de los episodios que realizamos en este programa contaron con su apoyo, continúan todavía con su apoyo en el marco de las investigaciones del Observatorio de Venezuela, pero hay que decirlo, tristemente la voluntad política frente al tema se empieza a desdibujar. Y creo que es un momento donde hay que hacer llamados de atención, sobre todo porque el cambio político que vivimos el año pasado en materia nacional y donde el tema migratorio pasó a un segundo, quizá a un tercer orden, porque para el gobierno nacional el tema migratorio no es importante, para nosotros lo es y particularmente en la coyuntura en la cual llegan nuevos gobiernos locales. Si bien el gobierno nacional se puede desentender del tema migratorio, no lo pueden hacer los gobiernos locales. Y me gustaría preguntarle a la profesora María Clara Roballo, de forma sucinta, obviamente, un balance de lo que han sido estos 7 años del tema migratorio, este último año, el año 8, en el cual el tema ha empezado, si se quieren, por lo menos desde mi perspectiva, a retroceder, y los retos que vienen en un proceso que no termina. La mayoría de la gente suele creer que el tema migratorio, porque se hizo el estatuto, ya terminó, y no es cierto. De hecho, ni siquiera hemos pasado de la primera generación de población venezolana en nuestro país, cuando tendremos segundas y terceras generaciones de colombo-venezolanos. De hecho, hoy tenemos niños ciudadanos colombianos que han nacido de sus padres venezolanos y que van a transformar el panorama de la relación bilateral en el largo plazo. Profesora María Clara.
Gracias, Ronald. Bueno, con este tema ha pasado de todo. Bien lo dijo Andrés, emerge el tema. Se mete dentro de la agenda nacional y también dentro de varias agendas a nivel local. Colombia, desde el 2015, con más fuerza en el 2016-2017, evidentemente, claramente se convierte por primera vez en un país de recepción migratoria, y esto no es menor en la historia migratoria de Colombia. Igual se convierte en un contexto muy complejo, y es que de no ser un país receptor de migración, se convierte en el principal receptor de una migración que es comparable con crisis internacionales de refugiados, es decir, con la situación en Ucrania, con la situación en Siria, pero esta vez al lado en nuestro continente. Y esto, pues, sin duda va a generar una cantidad de efectos muy, muy grandes. También pasa también de una respuesta humanitaria, de una respuesta de crisis, a apostarle tal vez a una política de integración muy ambiciosa también a nivel internacional. Una política de integración, de identificación y definida o lanzada específicamente a la migración irregular. Y esto no deja de ser también importante y analizable en términos cuando miramos la migración en el mundo, ya que muy pocas políticas buscan abarcar desde un enfoque de derechos y de regularización e integración a esa población migrante irregular que hoy se está moviendo por diferentes partes del planeta. Igualmente, ahora, como bien lo mencionaba Ronald, ha habido un cambio muy fuerte en el último año. Y es que efectivamente no sabemos hacia dónde está girando esa política que venía de un enfoque humanitario, luego pasó a un enfoque de integración y ahora al parecer se está articulando con la región desde un enfoque de securitización. Y no solamente de securitización, sino también de negación del fenómeno migratorio y de medidas muy complejas que todavía no entendemos cuáles van a ser los verdaderos efectos y empiezan a anunciarse deportaciones masivas de la población venezolana que no ha dejado de ser una población vulnerable. Entonces creo que hemos tenido una carrera de aprendizaje intensa en estos últimos 9 años que deberíamos aprovechar a nuestro favor justamente para generar políticas cada vez más sólidas, más institucionalizadas, con un enfoque fuerte de derechos, con un enfoque de integración. Pero pues en este momento hay una incertidumbre muy, muy grande y creo que los desafíos son enormes, ya que si algo nos ha demostrado el fenómeno migratorio procedente de Venezuela es que se puede ir haciendo más complejo, pueden aparecer más flujos, más rutas, pero la migración sigue saliendo de Venezuela y evidentemente seguirá llegando a Colombia de forma importante.
Dentro de la dinámica que nos ha dado la lógica migratoria, una de las particularidades es que hemos recibido mano de obra altamente calificada proveniente de Venezuela. Y en los ires y venires de esta crisis hemos también recibido a muchos colegas que tienen un dominio y un manejo del tema. Y quisiera preguntarle, pues, precisamente a la profesora Ligia Bolívar, quien es considerada por muchos, entre los que yo me incluyo, y promuevo la idea de que ella es la decana del tema migratorio en nuestro país, porque fue una persona que apoyó a los colombianos que huíamos del conflicto armado en territorio venezolano y a los cuales los colombianos siempre vamos a estar en deuda con ella por todo ese apoyo y ese trabajo que se hizo y que hoy tratamos de hacer y de retribuir desde el lado colombiano, que es parte de este ejercicio de integración. Desde el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, creemos firmemente que el camino para el manejo del tema migratorio es la integración y la inclusión migratoria. Colombia y Venezuela se están transformando y se transforman gracias a los trabajos que hacen personas como la profesora Ligia Bolívar. Profesora Ligia, ¿cuáles son los retos que vienen este cambio, más ahora que incluso tenemos esta dinámica de contención y securitización del tema migratorio, que no es nueva en el mundo, pero que sí hace echa por mano todo el trabajo que veníamos desarrollando en Colombia?
Gracias, Ronald. Mire, yo creo que uno de los principales retos que afronta, por lo menos en este caso Colombia, aunque no de manera exclusiva, también es algo que atañe a los demás países que han estado recibiendo población venezolana, es precisamente referido a lo que tú decías del talento humano que ha llegado, ¿no? Es decir, es verdad que han llegado muchos profesionales calificados a Colombia como al resto de los países de la región, pero son profesionales que no han podido ejercer a cabalidad la experiencia que traen por restricciones impuestas en materia de homologación de títulos, ese tipo de cosas. Entonces, en esas condiciones, la palabra integración que tanto nos preocupa como reto después de lo que es el proceso todavía no culminado de regularización, hemos dicho en este programa muchas veces que la regularización por sí misma no es suficiente, que hace falta la integración, pero ¿cómo integras a personas calificadas que pueden tener un aporte importante al país si al mismo tiempo no existen políticas que flexibilicen un poco los requisitos para esa integración de los profesionales? Me refiero concretamente a el hecho de que las personas que salen de Venezuela, también lo hemos dicho muchas veces, no son migrantes en el sentido estricto de la palabra, son personas que vienen saliendo de manera forzada, algunos huyendo no solamente de la emergencia humanitaria, sino de la persecución política. Por lo tanto, son personas con necesidad de protección internacional y esas necesidades de protección internacional pasan, entre otras cosas, por el reconocimiento de sus talentos más allá de los títulos y de la homologación de títulos. Es decir, es lo que se hace en cualquier país de los que mencionamos anteriormente, Siria, Ucrania o lo que sea, en el pasado Centroamérica, en el pasado Colombia, y no tan en el pasado porque seguimos viendo la migración colombiana. Y siendo una migración forzada, pues las personas no tienen esa capacidad para homologar los títulos. Entonces tenemos un capital humano importante, no solamente de profesionales, también de técnicos, de personas que traen diferentes talentos al país, pero que no pueden ejercer porque hay una serie de barreras. Entonces creo que los retos en este momento tienen también mucho que ver con eso, con reconocer que la integración pasa por allí, pasa por el aprovechamiento de ese talento para que no se convierta en una carga, porque yo creo que a ningún gobierno le interesa tener a población que no produzca, que no pague impuestos, que no pueda pagar su propia seguridad social. A cualquier país debería interesarle integrar a esta población en función de que no se le conviertan en esa carga, sino en todo lo contrario, que sean personas productivas y que aporten tanto en su talento como en materia económica al país receptor, en este caso Colombia.
Lo decía la profesora María Clara y lo dice la profesora Ligia, una de las cosas que ha cambiado en este último año es el acuerdo al que ha llegado el Estado colombiano con el Estado de los Estados Unidos para ampliar la frontera migratoria norteamericana a territorio colombiano. Quizá una de las peores decisiones que se ha tomado a lo largo de lo que ha sido esta situación que vive en Colombia y Venezuela, porque esta política de los Estados Unidos desestimula la integración de la población de mano de obra altamente calificada en Colombia. En Colombia no hemos tenido a lo largo de estos 8 años mayores programas de captura y de reclutamiento de esa mano de obra altamente calificada. Si acaso el PEF, que en un momento se quiso hacer, pero que fue desdibujado por el PEP, por el programa que buscaba el fomento y la formalización de la mano de obra altamente calificada en un momento determinado, pero que tuvo una vida muy corta y que de hecho prácticamente ni siquiera se pudo implementar. Fue el único programa en el cual buscamos retener estos profesionales venezolanos. Hoy, con estas nuevas medidas que ha tomado el gobierno norteamericano y que misteriosamente secunda el gobierno colombiano, en lo que si cualquier otro gobierno lo hubiese hecho, habría un escándalo por el tipo de medida que se ha hecho contra la soberanía colombiana, se desestimula que esa mano de obra se quede en Colombia. Se generan unos espacios para que la población venezolana altamente calificada decida irse hacia los Estados Unidos. Se rompe su proceso de integración y fuera del hecho con la población vulnerable, pues se les hace creer que eventualmente ellos también van a tener posibilidad, lo cual también retrasa y rompe su proceso de integración en Colombia. En estos temas hay que ser muy cuidadoso porque una mala decisión puede hacernos retroceder como lo estamos haciendo en este momento con una serie de decisiones que se han tomado en materia migratoria, que en efecto hubo cambio, pero cambio para mal. Y eso hay que decirlo, el cambio en materia migratoria se dio, pero se dio para mal. Hoy tenemos retos más grandes y los que creemos y apoyamos la dinámica de integración tenemos que trabajar más duro, quizá para continuar construyendo. Uno de los temas que quería abordar y aprovechando que tengo al profesor Andrés Agudelo, quien ha trabajado la dinámica de sistemas políticos y que en su saludo no pudo dejar de obviar la situación, es preguntarle, profesor Andrés, por los cambios entre la dinámica política de Venezuela. Hoy digamos que es aceptado que el régimen venezolano ya no es una democracia. Pero cuando empezábamos este programa todavía existía la duda. Había la represión del 2014 en la cual el régimen de Nicolás Maduro había atacado y atentado de forma muy contundente sobre todo a los jóvenes que habían salido a protestar. Recuerdo que incluso mis estudiantes en ese año querían enviar insumos médicos para los muchachos que salían a las calles a protestar contra la Guardia Nacional porque eran fuertemente maltratados por ellos, incluso pues la dinámica de gases lacrimógenos y demás. Pero hoy cuando hablamos del caso venezolano, hablamos no solamente de la crisis migratoria, sino del deterioro democrático. y es una sombra que recorre a varios países de la región, y no solamente desde la izquierda. Hoy muchos vemos con particular preocupación lo que puede llegar a devenir en el caso argentino, si el señor Milei llega a treparse a la presidencia de la República, o peor aún, lo que ya está sucediendo en El Salvador con el señor Nayib Bukele. Usted lo decía, profesor Andrés, parece que estamos como en una nueva oleada. Ya no hablamos de una oleada democrática, sino que estamos hablando de la primera oleada autoritaria en la región.
Sí, yo sigo insistiendo en varias ideas. La primera premisa es que en Venezuela hemos sido testigos de la pugna entre una democracia liberal que se resiste a extinguirse, sobre todo por un pasado de oro casi, y un régimen, y la transición hacia un régimen autoritario que pueden denominarse de muchas maneras, en términos más directos y simples, pues es una dictadura, pero lo que también se puede llamar como un régimen híbrido. Y eso híbrido, digamos, esos matices que dan para el análisis, uno puede ver, digamos, en cuatro puntos rápidamente. Profundizando en la historia del populismo en América Latina, el capítulo de Hugo Chávez abre brechas, brechas que en mi opinión son tan grandes como las de Perón para estudiar. Es decir, es un populismo, es el primer populismo fuerte del siglo XXI que luego pasa a ser un fenómeno globalizado. Con el tema de los medios de comunicación en regímenes autoritarios, también llama la atención lo que ocurre, incluso con las elecciones, así sean una farsa, o cómo se les tuerce, digamos, su naturaleza también, pues es un tema. Y ahí, y Venezuela sigue siendo, en mi opinión, pues un espejo hacia el pasado y hacia el futuro. Hacia el pasado, pues porque está emparentado, quieras o no, con Cuba. Es un reflejo un poco de Cuba, que tampoco ha logrado avasallar del todo a este sistema liberal al que hacía referencia, y lo que bien mencionaba Ronald, hacia el futuro. Es decir, estamos hablando de una suerte de regímenes autoritarios del siglo XXI, ¿no? En El Salvador, en Nicaragua, empiezan a llamar la atención, porque en términos, repito, en términos estrictos estamos hablando de dictadores, en términos estrictos estamos hablando de gobiernos criminales. Ya en el análisis politológico, pues se dan estos grises, estos matices que nos invitan a pensar en sus variaciones y en sus consecuencias.
Profesor Alejandro Martínez, usted tuvo la oportunidad de estar en parte del proceso de respuesta a lo que ha sido la dinámica del autoritarismo en Venezuela. La mayoría de gente subestima, critica el papel de la oposición a lo largo de estos años. No obstante, para los demócratas es muy difícil pelear contra una dictadura, pero en Venezuela los demócratas, y particularmente los demócratas que han luchado fervientemente por una salida electoral, continúan en esa lucha. Quisiera preguntarle un poco por eso, porque así como tenemos la historia de cómo un régimen se fue consolidando como una dictadura, y una dictadura de nuevo cuño que merece ser estudiada para que no repitamos esa senda, del otro lado también hay importantes lecciones de lo que ha sido la resistencia democrática por los actores de la oposición, que muchas veces es subestimada y que muchas veces es vilipendiada, pero que es particular decir que a pesar de todo lo que ha sucedido en Venezuela, nunca ha sido una opción las armas y siempre han pugnado por una salida electoral.
Sí, Ronald, ahí hay una cantidad de temas muy complejo. Realmente lo que ha vivido Venezuela es un proceso que ha tenido muchas fases. Ha sido un proceso de un autoritarismo competitivo en algún momento. Ha sido también un autoritarismo, yo creo que ya llegó hace un tiempo al nivel de un autoritarismo no competitivo, es decir, un régimen que sencillamente no permite que haya expresiones políticas distintas a las propias. Es un régimen que ha ido evolucionando en su capacidad represiva, en su desconocimiento del Estado de Derecho, y hasta en algunos momentos ha tratado de justificar sus tesis, digamos, sus procederes de una manera muy particular. Yo recuerdo cuando en un momento la presidenta entonces del Tribunal Supremo de Justicia declara públicamente que la separación de poderes lo que hace es debilitar al Estado, de modo que en su justificación de la búsqueda de un poder omnímodo, de un poder que lo controle todo, de un poder que vaya, digamos, destruyendo las mediaciones entre la presidencia y la sociedad, que tienen, es decir, toda una serie de instituciones que condicionan el poder, que permiten la participación y que le ponen incluso límites al poder, que es la noción básica de la democracia, es decir, considerar que el ser humano debe generar una institucionalidad en la que unos nos pongamos límites a los otros para así tener un sistema que funcione. Entonces, ha habido muchas etapas, sin embargo, yo creo que el eje conductor de esto es el del populismo. Creo que allí está la nuez. Creo que allí también hay que ver, hay que tratar de hacer muchos esfuerzos por entender por qué, cuáles son las razones por las cuales Hugo Chávez pudo permear en Latinoamérica, pudo generar unos niveles de influencia tan dañinos. Y bueno, para eso hay muchas explicaciones. Está el tema de petroleros, está la disponibilidad de recursos que facilitó mucho todo eso. Pero al final creo que el factor fundamental fue un líder carismático, con muchísimos recursos, una institucionalidad que venía un poco golpeada y una, digamos, un desprecio por los valores esenciales de la democracia.
Antes de continuar, extenderle un caluroso abrazo a nuestro corresponsal, miembro permanente de esta mesa, quien precisamente tiene todas las dificultades cada vez que se conecta con nosotros, el profesor Antonio Delicio, por las dinámicas de complicación que hay en la comunicación con Caracas. Antonio ha participado muchas veces en este programa, ha sido parte fundamental de él, y cuando lo planteamos desde el principio queríamos que él estuviera en vivo, al aire, siempre con nosotros desde Caracas, pero uno de los grandes problemas que tiene Venezuela es la conectividad y la sostenibilidad de esa conectividad. Eso ha hecho que en varias oportunidades Antonio no pueda acompañarnos y hoy lamentablemente pues está presentando lo mismo. Antonio lleva ya un tiempo tratando de conectarse y no ha podido sumarse al programa de hoy, pero pues agradecerle al profesor Antonio Delicio, quien siempre ha apoyado esta dinámica y quien desde la otra orilla nos hace ese pequeño y breve resumen de los principales hechos y eventos desde la perspectiva venezolana, que es tan importante un poco para entendernos conjuntamente, porque este es un podcast que llega a público colombo-venezolano y tener el resumen de los principales hechos desde lo que ha pasado, desde cómo se ve desde la otra orilla el devenir de los dos países, siempre es y será importante. Chomín, Enrique Krauss tiene un libro que se llama El poder y el delirio. Y Enrique Krauss, en ese libro, recuerdo que en una parte inicial comenta que para Cuba era fundamental Venezuela y que esa fue una de las premisas de Fidel Castro. Sin Venezuela, Cuba no podría exportar su revolución y lograr un papel en la región, y Castro tenía una dinámica de delirio prácticamente por Venezuela. Algunos dicen que la situación entre Colombia y Venezuela empieza a tornarse de esa misma manera, que la revolución bolivariana no tendrá la posibilidad de expandirse por la región si no genera una dinámica en Colombia, si no genera un espacio en Colombia. Y Colombia ha sido uno de los países que más ha contenido, incluso desde los momentos rosas de la Revolución Bolivariana, cuando a través de política social compró voluntades y una dinámica de diplomacia ciudadana que fue muy exitosa con organizaciones de la sociedad civil. Colombia siempre fue un bastón de resistencia a la expansión de la revolución bolivariana. ¿Cómo se ve eso hoy en el marco de una nueva relación, cuando tenemos un presidente que no solamente dice, sino que repite a cabalidad los mismos discursos del régimen venezolano, que la migración se está retornando, que la crisis de la emergencia humanitaria compleja y prolongada que vive Venezuela es el resultado de las sanciones internacionales? ¿Cómo leer ese nuevo tipo de relacionamiento entre Colombia y Venezuela?
Sí, bueno, quisiera comenzar diciendo que para la Cuba fidelista siempre Venezuela fue muy importante, incluso en los años 60. Cuba apoyó a las guerrillas venezolanas y el régimen, digamos, democrático de Venezuela, digamos, supo afrontar esta situación y superarla favorablemente para la democracia, ¿no? Y para Cuba también fue importantísimo Venezuela con la caída, pues, de la Unión Soviética, la pérdida del apoyo que esto significaba para el sostenimiento del régimen fidelista. El apoyo de Chávez a Cuba resultó vital para que el régimen fidelista sobreviviera, ¿no? Entonces, efectivamente, ha sido muy importante. Y bueno, hablando del tema y ya respondiendo a la pregunta que tú haces, pues bueno, para lo que ha sido el régimen chavista, también ha sido el frente internacional ha sido muy muy importante, ya también lo anotaba Alejandro Martínez en su intervención anterior, y Colombia como un país vecino, pues lo es todavía mucho más, ¿no? Petro ha tenido, pienso yo, unas posiciones un poco, un tanto contradictorias, ¿no? En el pasado fue un ferviente apoyador, digamos, de Chávez. Recordemos que él fue quien lo recibió en Colombia cuando hizo su primera visita a este país, cuando salió de la cárcel Chávez, quien lo recibió aquí fue Petro, ¿no? Y de hecho durante muchos años pues mantuvo un apoyo bastante explícito hacia lo que significaba el gobierno de Chávez. Sin embargo, cuando ya se asomaba Petro como un candidato presidencial, digamos, con grandes opciones de triunfo, comenzó a tener un distanciamiento de Maduro, incluso llegó a llamarlo dictador. No sabemos muy bien si lo hacía por simple conveniencia táctica electoral en ese momento o no, pero el hecho que hay registro de que lo llamó una dictadura, ¿no? Cosa que evidentemente no cayó muy bien en el régimen venezolano. Después, bueno, una vez que triunfa efectivamente en las elecciones, una de sus banderas era el reiniciar relaciones con Venezuela, aspecto digamos que tenía un amplio respaldo desde el punto de vista de relaciones de Estado, ¿no? Era realmente era algo que, digamos, la ruptura de relaciones estaba generando muchísimos problemas a ambos países y a sus poblaciones, ¿no? Sin embargo, pues también aquí vuelven a entrar contradicciones y Petro empieza a adoptar una actitud, digamos, contra toda evidencia de que en torno al tema migratorio, señalando que la migración primero se está devolviendo a Venezuela, cosa que las propias cifras del Estado colombiano, de las instituciones que tratan el tema migratorio lo niega, y posteriormente, tú bien lo decías, señalando que es una migración que está de paso, cosa que también la evidencia de todo tipo lo niega, ¿sí? Los niños inscritos en el sistema escolar, las personas inscritas en el sistema de salud, las encuestas que se han hecho que indican que más del 80% de los 3 millones casi de migrantes que hay en Venezuela indican que están rehaciendo sus vidas en este país, ¿no? Entonces, yo siento que Petro ha tenido unas posiciones muy, contradictorias. Se ha dicho una cosa en un momento, otra en otro, y esto un poco le resta claridad en torno a qué posición pueda tener el gobierno de Venezuela sobre un gobierno que claramente no es un gobierno democrático.
Gracias, Chomin. Ya para ir cerrando y para entrar a la recta final de este programa número 300 de Esto no es una frontera, también agradecerle a otra de los miembros de este equipo que lamentablemente no se ha sumado, que es la profesora Daniela Monroy, quien empezó e hizo su primer podcast cuando todavía era estudiante de la Universidad del Rosario y en un ejercicio de clase, los estudiantes que desarrollaban una actividad venían al programa y hacían un análisis inicial, era la perspectiva de cómo se veían los temas internacionales y particularmente la relación bilateral colombo-venezolana. Posteriormente estuvo como asistente de investigación apoyándonos en toda la difusión del programa y labor que incluso todavía continúa haciendo, pero particularmente tomó el relevo en Encuentro con la Migración, el podcast dedicado exclusivamente a temas migratorios y que durante los últimos años ha hecho cosas bastante interesantes para identificar actores, entrevistarlos y compartirnos esa visión mucho más amplia del tema migratorio. También, obviamente, pues agradecer al equipo de U Rosario Radio, a Nelson Duarte, a Mario Castro, que siempre han estado acompañándonos y apoyándonos a lo largo de estos años, quienes están detrás de micrófonos, y me gustaría pedirle a Nelson que abriera el micrófono simplemente para saludar a nuestra audiencia, porque Nelson está siempre en todos nuestros programas, tiene su propio espacio en Rosario Radio y su voz es muy, muy familiar para toda la Universidad del Rosario, porque es una de las voces que acompaña varios de los espacios de información de la universidad. Pero me gustaría que Nelson saludara a nuestros internautas, porque en estos 300 programas yo creo que a Nelson le ha tocado la gran mayoría de ellos y siempre está ahí en el fondo silente. Nelson.
Profesor, muy buenos días. Buenos días a todos los integrantes de este espacio de Esto no es una frontera. Y pues felicitarlos por estos 300 programas que llevan al aire, en donde están siempre transmitiendo esa situación de lo que pasa con nuestro país hermano Venezuela.
Muchas gracias, Nelson. Y pues agradecerte por todo el apoyo de estos años, porque Nelson siempre ha estado ahí haciendo este programa posible. Obviamente también a Mario, que Mario de hecho también ha participado en otras de las actividades que hacemos desde el Observatorio de Venezuela. Mario Castro es el director encargado de U Rosario Radio y quien nos ha apoyado es la persona que sube nuestros episodios todas las semanas y quien se encarga de su primera dinámica de difusión. Ya para ir cerrando, de cara a lo que nos queda, si les tuviera que preguntar, ¿cuál es un reto de la relación colombo-venezolana, del tema migratorio o de el deterioro de la democracia en Venezuela? ¿Cuál es uno de esos temas sobre los cuales deberíamos continuar haciendo este espacio y dedicándoles un episodio? ¿A qué tema le dedicarían un episodio de Esto no es una frontera, esto es un río? Y arranco con la profesora María Clara Romayo.
Yo creo que el reto radica en las complejas relaciones que hay entre estos tres temas. Por un lado, el deterioro de la democracia de Venezuela con su relación frente a la salida de una diáspora venezolana muy, muy grande que hoy supera el 25% de su población. Y sumado a eso para Colombia, los grandes desafíos que en materia de relación bilateral se generan al respecto, tanto en temas de negociaciones políticas como de gestión migratoria. Creo que entender justamente la filigrana, entender la complejidad que envuelven estos tres temas que están claramente conectados, ha sido tal vez uno de los objetivos de este espacio, justamente poner diferentes voces para mostrar la complejidad de cada uno de estos temas, y el reto es seguir entendiéndolos, intentando efectivamente entender que la migración venezolana no es una migración económica como ahora pareciera que se está abordando, sino que efectivamente, gracias a la situación política que vive Venezuela, en gran medida tenemos que afrontar una crisis de refugio muy, muy grande y que ha puesto un debate frente al tema de refugio, frente a la declaración de Cartagena en la región y a Colombia.
Gracias, profesora María Clara. Profesora Ligia Bolívar.
Mira, yo creo que en esa visión ¿cómo se llama? De interrelación que ha presentado María Clara, creo que también es importante como reto seguir avanzando en desmontar unas narrativas que se basan en falsas premisas, ¿no? Y hacerlo con base en hechos y en datos. No es posible que a esta altura del partido el secretario de Seguridad de Estados Unidos diga que Venezuela es un país seguro y que los venezolanos pueden regresar, o que el presidente de Colombia se compre el discurso de las sanciones, y que se compre en general el discurso de Venezuela se arregló. Entonces, hoy acaba de convocar el presidente de México ya a una cumbre donde supuestamente está confirmada la asistencia de 11 mandatarios para tratar el tema de migración, incluyendo Venezuela. Entonces, parece que vamos a tener una cumbre sobre un problema que no existe, ¿no? Y ese es el tipo de situaciones que tenemos que desmontar. Es decir, hay una narrativa que trata de poner en la sombra este tipo de situaciones, si existe o no democracia en Venezuela, si existe o no migración venezolana, si existe o no una mejoría de la situación económica del país y de la emergencia humanitaria. Y los hechos nos hablan de un panorama completamente distinto al que están tratando de montar. Entonces, creo que ese es un reto también que tenemos por delante.
Vamos con el profesor Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana. Profesor Andrés.
Ronald, yo pondría el foco en cualquier tema histórico, en cualquier conexión histórica binacional. Yo creo que uno de los aportes de este programa en estos años y del ejercicio que se hace es descubrirnos nuevamente, ¿no? Es redescubrirnos, mirarnos a los ojos como hermanos que somos en temas históricos, temas literarios, temas demográficos, temas culturales, redescubrirnos constantemente para tejer, digamos, mejores conexiones y relaciones entre venezolanos y colombianos.
Profesor Alejandro Martínez Subía.
Bueno, yo quiero denunciar públicamente a Andrés Felipe Agudelo porque está leyendo la mente a distancia, porque realmente dijo algo extremadamente parecido a lo que yo pensaba decir. Somos dos pueblos hermanos, pero tenemos esa situación de quienes son muy parecidos y no siempre ven claramente sus diferencias para entenderse más, para comprender los porqué de cada pueblo, para comprender cómo una historia que en lo esencial es una historia común, cómo nos afectó a los unos y a los otros. Creo que ese énfasis que él ha hecho en los temas históricos es fundamental, creo que es muy importante. Y además porque todo esfuerzo que se haga por asomarnos los unos a los otros va a contribuir a la integración, va a contribuir a que seamos mejores países en esos nuevos países que vamos a hacer. Venezuela no va a ser, a partir de esta coyuntura histórica, no va a ser lo que fue y Colombia tampoco va a ser lo que ha sido. Se está abriendo una situación en la cual vamos a hacer algo distinto. Y tenemos que hacer esfuerzos porque ese algo distinto sea cada vez más democrático, cada vez más respetuoso de nuestras esencias para poder así insertarnos con el mundo de la mejor manera.
El profesor Andrés levanta la mano para ripostar al profesor Martínez.
No, 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 simplemente para citar un título bellísimo del último libro del poeta venezolano, Premio Cervantes, Rafael Cadenas, que resume un poco todo lo que hacemos, ¿no? O intentamos hacer al menos. Florecemos en un abismo.
Florecemos en un abismo. Chomín Las Heras.
Sí, yo añadiría que un reto para nosotros va a ser darle voz justamente a todas esas personas, hombres y mujeres que en Venezuela están luchando por la democracia. Y así un poco también respondo a una pregunta que tú hiciste antes de qué ha hecho, qué está haciendo, pues todo ese cúmulo de personas que están luchando en Venezuela por preservar la democracia, darle voz a ellos y también darle voz a todos, no solamente a los migrantes, pero por supuesto que sí a ellos también, pero a todos hombres y mujeres que aquí en Colombia también están trabajando y luchando por que la migración de cualquier país que pueda llegar aquí, pues sea tratada dignamente.
Y ya finalmente, para cerrar este episodio número 300, pues quiero agradecerle a mi mentora, profesora, amiga y colega, la profesora Francesca Ramos, quien desde la dirección del Observatorio de Venezuela siempre ha apoyado nuestro proceso de investigación, nos ha permitido y ha defendido nuestra independencia para asumir posiciones a partir del análisis y de los datos y no de las conveniencias. Siempre hemos contado con su apoyo y ha participado en diferentes programas alrededor de Esto no es una frontera, sin ella esto no sería posible. Ha sido la persona que desde la Universidad del Rosario ha permitido y construido el Observatorio de Venezuela y por lo tanto también esto no es una frontera, esto es un río. Así llegamos al final del programa de hoy. Los dejamos como todas las semanas con la otra orilla, con ese espacio de resumen que elabora el profesor Antonio Delicio todas las semanas contando las principales vicisitudes entre Colombia y Venezuela y que no puede dejar de estar el día de hoy porque la otra orilla es esta orilla. Como el Arauca vibrador, no sabemos en qué orilla estamos parados. Tal vez estamos parados siempre en la misma orilla, así no lo creamos. Muchas gracias a todos y todas. Los dejamos en Esto no es una frontera, esto es un río. Bienvenidos a La Otra Orilla, un espacio que se realiza entre el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Organización Civil Diálogo Ciudadano, bajo la responsabilidad del profesor Antonio Delicio.
En esta sesión de hoy, 9 de octubre de 2023, la iniciamos con una noticia bastante peculiar en tema migratorio y es la visita de un alcalde de Estados Unidos, de la ciudad de Nueva York, a el tapón del Darién para chequear directamente esas condiciones, sabiendo que precisamente el estado de Nueva York es uno de los estados que más reciben venezolanos y además está tratando de llevar políticas públicas importantes como la apertura de puestos de trabajo. Se habla de 18 mil puestos de trabajo que han sido creado para venezolanos allá en ese estado. Ahora, contrastando con esta visita de chequeo, esta visita que se hace para ver cuáles son las condiciones, está el acuerdo que Maduro unilateralmente tomó para recibir venezolanos deportados por la administración Biden. En cuanto a venezolanos, también importante decir que 120 migrantes venezolanos fueron detenidos en Guyana. Sabemos que esto puede ser consecuencia de una disputa, de la disputa territorial y petrolera que tienen Guyana y Venezuela. Ahora, con respecto a la diáspora, también importante todo lo que sucede con el Tren de Aragua. El Tren de Aragua, los miembros del Tren de Aragua están siendo perseguidos y están siendo capturados en México y Perú. Sin embargo, el niño guerrero que se escapó de la cárcel de Tocorón y que es el jefe de la banda sigue sin aparecer aquí en Venezuela. Y en cuanto a órdenes de captura, tenemos el fiscal Tarek da otra vez una orden de captura contra Guaidó por una supuesta información, por un supuesto fallo de la Corte de Delaware, donde se le acusa de malversación y de fondos que administró el gobierno interino, y todo eso ha sido realmente una olla que se ha montado, una olla que con acreedores internacionales se ha montado contra el gobierno interino, porque pareciera que la culpa es del gobierno interino y no de las deudas que le están cobrando a Venezuela, donde se está teniendo así como rehén, como parte de pago, y son deudas que fueron adquiridas por las administraciones fundamentalmente de Maduro y sobre todo de Chávez. En ese sentido, también importante decir que el mundo político está siendo conmocionado por, primero, por la renuncia de Capriles ayer en la noche a su candidatura en las primarias, y también durante la semana fue muy polémica las declaraciones de Manuel Rosales, donde dice que todos somos culpables para situaciones como la diáspora, y causó el rechazo enorme del resto de la oposición. Y además él dice que todavía es aspirante. Sabemos que su partido Un Nuevo Tiempo apoyó a Capriles y que en este momento, no estando Capriles en la escena, ¿qué hará Rosales sabiendo que no se puede inscribir en las primarias? También con respecto a las primarias, importante decir que la administración de Maduro encarga a Diosdado Cabello de las unidades de paz, la Comisión Nacional de primaria mantiene la fecha del 22 de octubre y le pide al CNE que se mantenga exclusivamente en lo que puede ser la apertura de centros de votación y la garantía de la seguridad. Todo esto en el marco de una crisis política importante, una crisis política que además tiene como elemento que México ahora viene a Caracas, la mesa de México se muda a Caracas, a ver cómo se solucionan realmente entre primarias y mesas ahora en Caracas el problema social difícil que por los que atraviesa el venezolano. Lo dejamos hasta aquí, hasta el próximo contacto.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.